Esta es la edición de octubre 2023 de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Contenido. En portada. La búsqueda sobre el origen de nuestro planeta se extiende más allá de los confines del universo. Artículos. Una misión extraterrestre. Astrobiólogos que buscan vida como la conocemos en las lunas más importantes de nuestro sistema solar deben probar sus técnicas en nuestros océanos. Por Nadia Drake, fotografías de Carsten Peter y Chris Gunn. El viaje al pasado del telescopio James Webb. Este poderoso telescopio de última tecnología está hurgando en los confines del universo, pero también nos muestra cómo era hace miles de millones de años. Por Jay Bennett. Secciones. Explora. Un rockstar. Brian May, guitarrista de Queen y consultor de la NASA, charla sobre arte, asteroides y armonía galáctica. Por Nadia Drake. El eclipse en México. Científicos se preparan para el avistamiento de dos eclipses en territorio nacional. Por Oriana Trejo y Patricia Lara. Flagstaff. Esta ciudad en Arizona es un semillero para las ciencias del espacio. Por Mark Gutman. Sabrina Thompson. Esta científica creó los primeros trajes espaciales pensados en la anatomía de las mujeres. Por Annie Roth. Una estrella que brilla entre el rock y la ciencia. Brian May, cofundador de la banda Queen y asesor de la NASA, mezcla la astrofísica con rock para crear una armonía cósmica. Por Nadia Drake. Cuando era un joven de clase trabajadora en Londres, Brian May construyó por primera vez un telescopio. Después, armó su propia guitarra eléctrica. Dos días después de obtener la licenciatura en física, ya estaba en el escenario con su banda como telonero de Pink Floyd. Corría el año de 1968. En la actualidad, May tiene 76 años y se le considera uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Este mes vuelve a salir de gira con la última encarnación de Queen, la legendaria banda que confundió con Roger Taylor y el fallecido Freddie Mercury. También este mes publicará su último libro, un atlas del asteroide Bennu, que incluye las fotografías estereoscópicas de May. Conocí a May en 2015 cuando él colaboraba con la misión New Horizons de la NASA. Ahora somos amigos. Compartimos la pasión por las estrellas. Se doctoró en astrofísica en 2007, así como un amor profundo e incondicional por los animales. Es activista del bienestar animal. Después de asistir a varios de sus conciertos, con frecuencia me encuentro en el backstage con fans de Queen y nerds del espacio. Entre ellos, un funcionario de la NASA que una vez se presentó con una copia de la tesis doctoral de May. Incluso, un número especial dedicado al espacio exterior no resulta suficiente para abarcar todos los aspectos del tema que debatimos Brian y yo, por lo que esta entrevista está editada y resumida para ofrecer mayor claridad. Nadia Drake. Apuesto a que muchas personas no tienen idea de que recibiste un doctorado y tu campo de estudio es el polvo zodiacal, una nube de granos rocosos que llena el espacio interplanetario de nuestro sistema solar. ¿Por qué elegiste este tema? Brian May. Sabía que lo preguntarías. En la década de 1970, estudiaba astronomía infrarroja en el Imperial College, y uno de los profesores realizaba estudios espectroscópicos del polvo zodiacal. Este proyecto llegó a un punto muerto porque la mayoría de los equipos ya no funcionaba. así que me preguntaron si me gustaría encargarme de ello. Cuando lo revisé, me pareció fascinante. Se trataba de algo que pocas personas conocían. ¿Qué quería saber sobre el polvo? Es muy sencillo. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirige? Todos los demás estudiaban la luz reflejada por la nube zodiacal, pero nosotros observamos el movimiento de esa nube a partir de una línea de absorción en el espectro solar que se desplaza con el efecto Doppler a causa del movimiento del polvo respecto a la Tierra. Pensamos que una parte de ese polvo debía proceder de los restos de cometas y otra parte de asteroides. Tuve la loca idea de sugerir que una pequeña parte podría ser interestelar, ya que el sistema solar se desplaza por el espacio. Pero me consideraron un iluso y mi tutor me dijo, «No pongas eso en la tesis. Todo el mundo se reirá de ti». Pero, ¿tenías razón? Lo interesante es que creí observar un elemento interestelar que se desplazaba por el sistema solar, pero nunca publiqué esa parte de los datos. A fin de cuentas, había grandes márgenes de error en mis mediciones. Sin embargo, me gustaría haberlo hecho porque ahora sabemos que la materia interestelar circula constantemente. Por ejemplo, Oumuamua, el objeto interestelar que se acercó a la Tierra en 2017. Hay una gran masa de polvo que no proviene del interior de nuestro sistema solar y es posible saber qué será lo próximo que encontremos, ¿cierto? Ahora, trabajas con asteroides y otros cuerpos celestes del sistema solar. ¿De dónde surge ese interés? Es una auténtica pasión. Se relaciona con mi interés por la fotografía estereoscópica. Todos los destinos que han explorado las naves espaciales no tripuladas se prestan a las imágenes estereoscópicas 3D y para ello se necesita dos perspectivas diferentes de un objeto para formar un par estereoscópico. Es un hecho muy elemental que todo en el sistema solar gira. Es una enorme ventaja porque la rotación nos proporciona las perspectivas necesarias desde ángulos ligeramente diferentes. Nos hicimos amigos de algunos equipos de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Cuando vieron lo que hacíamos, la noticia se esparció a otras misiones. Nuestra primera gran oportunidad fue con New Horizons, que hizo historia al sobrevolar Plutón. Imagen. El guitarrista Brian May es tan aficionado a mezclar el arte y la ciencia que muchos de los conciertos de Queen incluyen efectos visuales con temas espaciales. Por ejemplo, simular que cabalga sobre un asteroide que se mueve entre diversos planetas. En marzo de 2023, el rey Carlos de Inglaterra nombró caballero a May en honor a su servicio a la música y a la beneficencia. Recuerdo que coincidimos en el sobrevuelo de 2015. Fue un momento muy divertido. Observar la llegada de esos datos fue una de las mejores experiencias de mi vida. Conocimos el aspecto real de Plutón por primera vez y obtuvimos dos imágenes diferentes, una justo antes del sobrevuelo y otra cuando la nave se acercaba. Las junté e hice la primera imagen 3D de Plutón. Ahora trabajas con el equipo OSIRIS-REx, que envió una nave espacial al asteroide Bennu. Esta misión demostró que las imágenes estereoscópicas no solo son divertidas, sino que pueden ser útiles. La imagen estereoscópica puede dar una idea tan intuitiva del terreno que ayudaría a determinar el sitio de aterrizaje. Esto era crucial en el caso de Bennu. La misión consistía en tomar una muestra del asteroide, así que trabajamos para obtener imágenes estereoscópicas de todos los posibles sitios de aterrizaje. Creo que encontramos 24, y lo logramos. Ayudamos a elegir el sitio definitivo y las muestras se recogieron sin problemas. ¿Qué aprenderemos al estudiar este asteroide? Los asteroides son como cápsulas del tiempo del antiguo sistema solar. Podemos aprender mucho sobre cómo era este lugar hace 4.500 millones de años si estudiamos el material primigenio de Bennu. También son mucho más importantes de lo que se creía. Desde hace tiempo se sabe que son un peligro potencial. Además, son posibles fuentes de minerales. Hoy día se plantea la posibilidad de extraerlos. Pero lo que resulta cada vez más evidente es su papel en la formación de la Tierra y su biosfera, ya que liberaron agua y moléculas orgánicas. De pronto comprendes que los asteroides, además de ser los pregoneros de la muerte y la destrucción, desempeñaron una función crucial en la creación de la vida en la Tierra. Entonces, te inspira mucho más respeto. En la actualidad, ¿cuáles son las preguntas sin respuesta en el campo de la astronomía, la astrofísica o la ciencia planetaria que más te interesan? Hay muchas cosas. Me entusiasma la idea del multiverso. Es extraño cómo esos conceptos comienzan como algo descabellado y después todo el mundo habla de ellos como si fuera algo muy común. Uno de mis recuerdos favoritos de tus conciertos es cuando los efectos visuales te situaban sobre un asteroide, rodeado de planetas, mientras interpretabas la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, página anterior. Para la próxima gira por Estados Unidos, tengo prevista una nueva versión. Seguiré por ese camino. Me encanta. Y esos pequeños planetoides que me rodean son objetos reales, no son proyecciones. ¿Estás en el centro de tu propio sistema planetario? Eso es algo típico de tu visión del arte y la ciencia. Mezclas esos campos. ¿Cuál es la razón? ¿De verdad son tan diferentes? Esto es esencial en mi vida y creencias. En la escuela me decían que no podía dedicarme a las artes ni a las ciencias. Lo resentí mucho porque ambas me encantan. Siento que el resto de mi vida ha consistido en intentar demostrar que estaban equivocados. Cada vez entiendo mejor por qué el pensamiento artístico y el científico son partes diferentes de la misma realidad. Se trata de un proceso continuo. Están inextricablemente ligados. Es necesario conocer ambas para poder rendir al máximo. Parece que la creatividad es otro elemento en común. Para tener éxito en el arte y la ciencia, es necesario estar dispuesto a romper las reglas, experimentar con nuevas ideas y, sobre todo, ayudar a que las personas vean el mundo de otra manera. Sí, es verdad. De hecho, creo que no tenía mucho talento como estudiante de doctorado, o quizá carecía de la confianza suficiente para ponerlo en práctica. Cuando Queen empezó a despegar, cuando parecía que realmente podíamos triunfar como grupo de rock, me sentí muy aliviado de dejar el doctorado. Tenía la tesis escrita y se la presenté a mi supervisor, pero la rechazó y luego me dijo que debía investigar más a fondo. Siempre creí que la ciencia se benefició de que me marchara para dedicarme a la música durante 30 años. Espero que también se beneficie de mi regreso. ¿Te entusiasma la idea de volver a salir de gira? Estoy emocionado, pero también nervioso. Significa estar mucho tiempo fuera de casa y en estos tiempos no me resulta tan fácil. Pero, a pesar de eso, será bueno salir y hacer lo que nos gusta una vez más. ¿No lo crees? Imagen. Música de sobrevuelo. May no solo colaboró con la NASA en la misión New Horizons destinada a explorar Plutón, sino que compuso un himno e hizo un video en honor a la nave espacial, derecha, que en 2019 efectuó el sobrevuelo más lejano de la historia. Encuentra el video en natgeo.com/New Horizons. El cielo no es el límite, y los futuros astronautas lo saben. El proyecto de la Fundación Espacial de la mexicana Katia Echazarreta es el primer campamento aeroespacial de Latinoamérica, por Lidia Leija. Tras una semana intensa, la astrofísica Patricia Luna inspiró a Montserrat a seguir el mismo camino. A Leonardo lo iluminó la historia de José Ernesto García, el chico robótico, quien se volvió famoso a su corta edad por construir robots con materias recicladas. La visión de Axel cambió cuando Mario Arreola, director de divulgación científica de la Agencia Espacial Mexicana, le puso un traje de astronauta. Con sede en Jalisco, este proyecto es parte de la larga preparación que los futuros astronautas necesitarán para viajar a Marte. La simulación del territorio marciano representó retos que son solo el principio de una formación profesional. El campamento estuvo lleno de momentos emblemáticos. Se encontró la pieza faltante de un rover o la recuperación de una bolsa de comida. Y fue cuando de sus bocas emergió por primera vez un, entre comillas, torre de control, misión completada. Entre aplausos, gritos y abrazos, los integrantes de Misión Marte 2023 cerraron su, entre comillas, visita al planeta rojo. La fundadora de la institución, Katia Echazarreta, les explicó a los nuevos exploradores espaciales que las misiones no son nada fáciles. La astronauta mexicana confesó que hay dolor que conlleva sacrificios, disciplina y mucha fortaleza. Sin embargo, al final todo vale la pena, entre comillas, porque atravesar la atmósfera es una experiencia única e irrepetible. En efecto, entre comillas, el cielo no es el límite. Y por eso, la Fundación Espacial Katia Echazarreta ya tiene en el radar su misión para 2024. Diseñando para la mujer. Sabrina Thompson. Su misión, empoderar a las mujeres. Su tarea, diseñar un traje a la medida. Desde 1963, cuando la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer que salió de la órbita terrestre, otras siguieron sus pasos. A pesar de eso, los trajes de vuelo no se han diseñado considerando las necesidades de las mujeres. Sabrina Thompson, fundadora de la marca Girl in Space Club e ingeniera de la NASA, creó un traje espacial que, desde su punto de vista, es funcional y moderno. Entre comillas. Escuché a las mujeres que usarían, relata Thompson, y sigo atenta a sus comentarios. El traje está pensado para diversos entornos, incluida la Estación Espacial Internacional. Se trata de, entre comillas, una combinación de CTIM, arte y moda. Trabaja en una versión presurizada que podría utilizarse durante el despegue y el reingreso a la Tierra. Thompson desea iniciar un movimiento que les permita a las mujeres explorar el espacio con comodidad y elegancia, además de inspirarlas para crear lo necesario para triunfar, ya sea en la Tierra o en el espacio. Annie Roth. Imagen. Thompson, derecha, incorpora a su diseño los siguientes elementos. 1. Un corte a la medida muy favorecedor. Cada traje puede adaptarse a varias tallas y medidas. La prenda se ajusta al contorno del cuerpo y le permite a la persona mucha libertad de movimiento. 2. Cinturón ajustable. La usuaria puede ajustar o aflojar la parte de la cintura a su gusto. El cinturón, que tiene una hebilla de sujeción rápida, también evita que la tela sobrante quede floja y se enganche en el equipo. 3. Cómoda solapa. Con esta función de patente en trámite, la parte trasera del traje puede desabrocharse y engancharse a la parte delantera, lo que permite a la usuaria ir al baño sin tener que quitarse todo el traje. 4. Un poco de estilo. Los parches y tejidos decorativos en zonas como el pecho y los hombros, entre comillas, añaden un toque de elegancia y estilo al traje espacial femenino, sin renunciar a la funcionalidad, agrega Thompson. Una misión extraterrestre. Astrobiólogos buscan vida en las lunas heladas de nuestro sistema solar, pero antes deben probar sus técnicas aquí en la Tierra. Por Nadia Drake, fotografías de Carsten Peter y Chris Gunn. Imagen. Debajo de su corteza congelada y fracturada, Encélado, una luna de Saturno, es hogar de un océano global que podría contener todos los ingredientes necesarios para que prospere la vida como la conocemos. En Svalbard, Noruega, el fotógrafo Carsten Peter, iluminado por motonieves, vuela un dron para capturar el tamaño de este pingo, accidente geográfico en forma de domo, el más grande de la zona. El microbiólogo Dmitry Kalenichenko, quien estudia los microbios que habitan en una reserva debajo del pingo y dentro del hielo, trabaja en una plataforma cercana. Imagen. Kevin Hand, astrobiólogo y explorador de National Geographic, arrodillado derecha, le ayuda a Kalenichenko, extrema derecha, a recolectar un núcleo de hielo de uno de los pingos de Svalbard, cerca de Longyearbyen. En sus hábitats, las comunidades de microbios podrían recurrir a estrategias similares a las que emplearán formas de vida en lunas heladas. Imagen. Titán. Una de las lunas de Saturno es gigante y difusa. Para la astrobiología, se trata de uno de los lugares más intrigantes en el sistema solar. Científicos caracterizaban la capacidad de un mundo para albergar vida a partir de la distancia a su estrella. Sin embargo, lunas como Titán reciben calor de la fuerza de gravedad de los planetas que orbitan y podrían ser hogar de ambientes fértiles. Aprieto el acelerador de mi motonieve y ésta se desliza a toda velocidad por un mar de nieve y hielo. En la oscuridad del crepúsculo, el paisaje se tiñe de tonos de un azul estéreo. Voy de regreso a la aldea después de pasar el día recorriendo a un fiordo glacial, uno de muchos en el archipiélago de Svalbard, Noruega, un macizo de islas montañosas en el Ártico Alto, donde es común ver la danza de las auroras boreales mientras narvales, belugas y morsas patrullan los mares. Es marzo y hace cerca de un mes regresó el sol al cielo. Acompaño a 10 científicos que están en busca de peculiares accidentes geográficos llamados pingos y específicamente de los microbios que viven en su interior. Estos domos se forman en el permafrost y tienen el tamaño de montículos o colinas pequeñas, las cuales se expanden y contraen según la temporada a medida que el agua que absorben se congela y derrite. Son como una erupción de hielo en cámara lenta. Las temperaturas oscilan en torno a menos 25 grados centígrados y los científicos, bien abrigados y armados con rifles, hacen varios viajes al día a sus lugares de estudio. donde recolectan núcleos de hielo y muestras de aguas, sin dejar de estar al pendiente de los osos polares. Los microbios que habitan los pingos podrían brindar un vistazo de cómo sobrevive la vida extraterrestre en otros mundos del sistema solar, es decir, en lunas heladas cuyas cortezas ocultan mares globales. Imagen. Con apoyo de la espeleóloga Valentina Mariani, arriba izquierda, Kenny Broad, centro, explorador de National Geographic, y Nadir Cuarta, se preparan para internarse en el Lago Verde, dentro del sistema de cuevas Frassasi, en el centro de Italia. En estas aguas oscuras y tóxicas, las poblaciones microbianas prosperan contra todo pronóstico. Estos ecosistemas, a los que no llega la luz solar, podrían ofrecer un vistazo a la química creadora de vida en mares extraterrestres. Esto es porque, en el invierno, la vida dentro de un pingo, entre comillas, no depende para nada de la energía solar, solo recurre a la energía química. Explica el microbiólogo Dmitry Kalinichenko, de la Universidad de Tromsø en Noruega, líder del proyecto. La historia de la vida en la Tierra, que no depende de la luz solar, es relativamente nueva. Durante mucho tiempo, entre comillas, todavía creíamos que la vida en este planeta se restringía sobre la superficie, puntos suspensivos, y que dependía por completo de la fotosíntesis, indica Barbara Sherwood Lollar, geóloga de la Universidad de Toronto, quien estudia los microbios que viven en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, a finales de los 70, el sumergible Alvin exploró una oscura fuente hidrotermal oceánica cerca de las Islas Galápagos y descubrió un ecosistema próspero a unos 2.5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Esto cambió para siempre nuestra noción de los límites de la vida. Del mismo modo, los científicos creían que la habitabilidad del mundo dependía de su distancia al Sol. Pero esta teoría no está completa. Hoy, tres lunas lejanas, a las que calienta la fuerza de gravedad de los planetas gigantes que orbitan, tientan a los científicos con la promesa de albergar vida extraterrestre en sus océanos. Una luna de Júpiter, Europa, donde una corteza de hielo oculta un mar salado con más agua que los océanos de la Tierra, y dos lunas de Saturno, Encélado, un pequeño mundo cubierto por una capa de hielo y con un océano global que erupciona a través de fracturas de su polo sur, y Titán, con su territorio sobrenatural de lagos de hidrocarburo líquido en la superficie y un océano en el interior. Las observaciones sugieren que cada luna tiene la química, el agua y la energía necesarias para la vida como la conocemos y como no la conocemos. Tal vez dentro de poco sepamos si estos mares están habitados. Una nave espacial de la Agencia Espacial Europea, JUICE, está en camino al sistema joviano para estudiar el planeta gigante y sus lunas heladas, incluida Europa. El próximo año, una nave de la NASA, Europa Clipper, también se embarcará hacia Europa, en una misión para resolver los misterios de su corteza y su mar salado. Y más adelante en esta década, la misión Dragonfly de la Agencia Espacial de Estados Unidos enviará un octocóptero a Titán con un juego de instrumentos que podrían detectar señales de vida en la superficie de aquella luna brumosa. También se están planeando misiones a Encélado, entre comillas. Es una época muy emocionante para ser un científico planetario, destaca Morgan Cable del Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL, de la NASA. Por primera vez en la historia de la humanidad, podríamos encontrar vida en otros planetas. Esas misiones llevan décadas desarrollándose y, en conjunto, suponen una inversión de miles de millones de dólares. A fin de prepararse para la exploración astrobiológica en un campo tan lejano, los científicos prueban sus instrumentos y técnicas en los rincones fríos y oscuros de nuestro patio trasero. Pese a que es difícil replicar la química de la superficie de Titán en el campo, es probable que los mares dentro de esas tres lunas no difieran tanto de nuestros entornos acuosos. Desde la superficie de la Tierra hasta sus cavernas subterráneas, estas investigaciones estudian algunas de las criaturas más extraterrestres de nuestro planeta. Sus descubrimientos incluso podrían escribir la historia de los orígenes de la vida aquí y quizá en otras partes. La primera vez que puse una bota en la nieve de Svalbard fue hace 4 años, cuando me preparaba para abordar el rompehielos noruego Kronprinz Haakon, una embarcación nuevecita en aquel entonces, junto con unos 35 científicos e ingenieros. Partimos de Longyearbyen y navegamos hacia una grieta en el relieve oceánico, al norte de Groenlandia. Ahí, a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie, la Tierra arroja abrasadores líquidos oscuros al mar para formar lo que se conoce como el campo de fuentes hidrotermales Aurora. El agua salina, que se mezcla con piedras calientes debajo del relieve, es la fuente de esas erupciones que producen el calor y la química necesarios para que los organismos prosperen. De camino al norte, Chris German, geoquímico marino de la Woods Hole Oceanographic Institution, quien ha dedicado casi 4 décadas al estudio de las fuentes hidrotermales, compartió, entre comillas, pueden albergar toda clase de formas de vida, raras y maravillosas. Oculto debajo de una cubierta permanente de hielo, el campo podría ser una analogía terrenal y superlativa de los relieves oceánicos de Europa y Encélado. Para explorarlo, German y sus colegas trajeron uno de los sumergibles sin tripulación más avanzados, Nereid Under Ice, o NUI, un vehículo color naranja del tamaño de una minivan. La máquina de $3 millones está diseñada para explorar ecosistemas debajo del hielo. Puede sumergirse hasta 5 kilómetros, recorrer más de 40 y operar mediodía sin recarga. El funcionamiento de NUI es autónomo, pero también se puede pilotear de forma remota. Imagen. Las geomicrobiólogas Dani Buchheister, izquierda, y Jennifer McCallady procesan muestras de tapetes microbianos extraídos del Lago Verde. En ocasiones, estas misteriosas poblaciones microbianas forman estructuras oscuras y fibrosas, como una sustancia viscosa extraterrestre, las cuales asustaron a los buzos que las descubrieron. Se está secuenciando el ADN de esas muestras. Imagen. 4 kilómetros bajo la superficie del Océano Ártico, debajo de la cubierta de hielo, el campo de fuentes hidrotermales Aurora es casi tan extraterrestre como los lechos marinos de Encélado y Europa, una luna de Júpiter. Para conocer más sobre la geoquímica, reacciones que pueden alimentar ecosistemas en la ausencia de luz solar, en 2021, científicos reunieron el flujo de una fumarola negra activa, denominada Ganímedes, con el ROV Aurora. Los científicos que vean las transmisiones en vivo de sus cámaras pueden dirigirlo para reunir sedimentos u organismos. Entre comillas, esperamos que NUI sea como el Australopithecus o el Homo habilis de la nave espacial que un día viaje a Europa, comenta Kevin Hand, explorador de National Geographic y astrobiólogo del JPL, quien se dirige al equipo. Para él, Europa es un blanco tentador en la cruzada por descubrir si estamos solos en el universo. El hielo macizo, demasiado grueso para rompehielos, ha disminuido la velocidad de nuestro viaje hacia las fuentes hidrotermales. Aunque el trayecto fue complicado, la corteza congelada relativamente delgada del Océano Ártico es una versión más amigable que las cortezas que recubren los océanos extraterrestres. El grosor del caparazón del Encélado podría tener menos de un kilómetro en el Polo Sur, donde hacen erupción los géiseres, pero se estima que la corteza de Europa es mucho más gruesa. La máxima prioridad de las misiones Europa Clipper y JUICE es identificar la corteza helada y los componentes en su superficie. Esas naves harán múltiples vuelos de reconocimiento a Europa para medir el grosor de la corteza helada y estudiar sus capas y el océano debajo de ellas, con la esperanza de reunir más información para que futuras misiones puedan atravesar la corteza y llegar hasta el agua. Cuando la nave Cassini de la NASA voló alrededor de Saturno entre 2004 y 2017, tomó varias muestras de los géiseres de Encélado y encontró sales, óxido de silicio, moléculas orgánicas e hidrógeno molecular, todas señales reveladoras de actividad en el relieve submarino. También detectó fósforo, un elemento crucial para la vida en la Tierra. La labor de NUI en esta expedición era hacer un reconocimiento del campo hidrotermal Aurora y ayudar a resolver si hay reacciones químicas que puedan sustentar formas de vida abisales, las cuales quizá puedan evolucionar en mares extraterrestres oscuros y cubiertos permanentemente de hielo. 2 días después de llegar a un monte submarino, NUI ingresó a Aurora. Mientras se sumergía bajo el eterno crepúsculo del Ártico, empezó a caer una nevada ligera en los campos de flores congeladas que cubrían el hielo. Al sumergible le llevó horas descender hasta el relieve submarino. En la sala de control, un piloto maniobraba el vehículo. En un punto más, pasó la palanca del mando y bromeamos. Había establecido el récord de la inmersión en el Ártico más profunda de un vehículo piloteado a control remoto por una mujer. Eran las 9:19 a.m. y el sumergible se encontraba a 2,775 metros. Pero, ¿quién llevaba la cuenta? 1 hora después, empezaron los problemas. NUI se acercaba a su destino y sus sistemas a bordo empezaron a parpadear. Después, el piloto reportó que había perdido el control del sumergible. Al poco tiempo, el equipo le ordenó al vehículo a que soltara el lastre y empezara a subir a la superficie. Pero NUI se hundió. Minutos después, la lectura de profundidad de sumergible se proyectó en la pantalla, en una línea recta ominosa. Se encontraba en el relieve submarino. Tal vez no había soltado el lastre y quizá tenía una fuga. El sumergible se había hundido y ahora pesaba demasiado como para emerger a la superficie. Le pregunté a German, ¿qué tan preocupado estaba en una escala del 0 al 10? Entre comillas, 10. Hay un riesgo legítimo de que ocurra algo muy malo, respondió. Regresar a casa sin NUI, el preciado instrumento del equipo, El posible antepasado de los sumergibles espaciales del mañana sería, entre comillas, una atrocidad, añadió. Está tan cerca del campo hidrotermal que si pudiéramos encender la cámara de la NUI, seguro veríamos a Aurora a la cara, continuó. Imagen. En el desolado relieve submarino del Ártico, cerca del campo de fuentes hidrotermales, Aurora, la vida sobrevive con lo que tiene a la mano. Aquí, un camarón rojo nada sobre una esponja vítrea, criatura de filigranas constituida sobre todo de óxido de silicio, material que abunda en el relieve submarino. Pasaron 3 días. El equipo de NUI monitoreaba la ubicación del sumergible en busca de cambios. Mientras Han y otras personas armaron un vehículo naranja del tamaño de una caja de zapatos a partir de partes de repuesto. Sin embargo, esa mañana recibimos buenas noticias. NUI estaba regresando a la superficie. El plan de respaldo, un alambre corrosible que mantenía pegado el lastre al sumergible, había funcionado. Se había requerido más que las 24 a 48 horas previstas para que el agua salada carcomiera el alambre, quizá porque en el Ártico, las temperaturas bajo cero, las reacciones químicas se producen a un ritmo más lento. En la tarde, NUI había vuelto a bordo. Por fortuna, había emergido debajo de un pedazo de hielo delgado y no de una banquisa espesa. NUI no exploró Aurora durante este viaje, pero resultó que el campo hidrotermal estaba al alcance. Esa misma tarde, el hielo a la deriva cooperó y el barco navegó por encima del campo hidrotermal, remolcando una cámara de alta tecnología justo sobre el relieve submarino. Las imágenes revelaron que Aurora era hogar de una inmensa fumarola negra, una fisura de casi 2 metros de ancho que expedía abrasadores minerales de sulfuro al mar. Pero en lo que se refiere a fuentes hidrotermales, Aurora parecía particularmente despoblado, afirmó Eva Ramírez Yodra, científica codirectora del barco. Solo vimos un puñado de caracoles y crustáceos, ninguno de los dramáticos gusanos de tubo gigantes ni almejas que habitan otras fuentes hidrotermales de aguas profundas. Entre la desolación florecía un jardín de esponjas vítreas. Se dice que, en ocasiones, estas criaturas con filigranas, al parecer los únicos organismos que abundan aquí abajo, apenas muestran señales de vida. Sus esqueletos están hechos sobre todo de óxido de silicio, en lugar de carbonato de calcio. Y tiene sentido. En la profundidad del océano, el óxido de silicio es común. Estos seres vivos, estas esponjas sobrenaturales, encontraron la forma de aprovecharlo. Imagen. Océanos más allá de la Tierra. El agua líquida, que las fuerzas de gravedad calientan indirectamente, existe en varias lunas del sistema solar. Incluso podrían contener mucho más agua de la que hay en la Tierra. Si bien se sospecha que en una de las lunas de Neptuno existe, las lunas de Júpiter y Saturno son más cercanas y sería más fácil visitarlas. Las naves espaciales están programadas para explorar estos mundos acuosos en las próximas 2 décadas. Tierra, 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, incluido el hielo. Júpiter tiene 95 lunas, la mayoría de menos de 160 kilómetros de diámetro. Las más grandes son las 4 lunas más cercanas al planeta, que descubrió el astrónomo Galileo en 1610. Se sabe que tres de ellas tienen océanos bajo la superficie. 2.900 millones de kilómetros cúbicos. Saturno. Las cerca de 146 lunas de Saturno moldean y alimentan sus notorios anillos, compuestos de partículas de hielo, entre ellas Encélado, que salpica agua al espacio. Científicos creen que Titán y Encélado son candidatos prometedoras en la búsqueda de vida en Saturno. En ocasiones, el Ártico es más frío que los mares extraterrestres. No es divertido para alguien con tanta sensibilidad como yo. Sin embargo, la humedad y el frío constante de una cueva italiana resultaron aún peor. Se metieron directo a mis huesos y se negaron a salir. ¿No sería agradable que las incubadoras extraterrestres del sistema solar fueran más tropicales? En febrero pasado, visité el sistema de cuevas Frassati en la región central de Italia, junto con un grupo de científicos que estaba buscando alguna de las criaturas menos conocidas de la Tierra. Microbios que viven en las profundidades de los pasajes subterráneos de las cuevas. Estas comunidades crecen en aguas tóxicas, sin oxígenos, y se alimentan del calor que genera la interacción del agua y las piedras, lo que produce combustibles metabólicos como ácido sulfhídrico y metano, al igual que los organismos que dependen de las fuentes hidrotermales del océano. Los científicos creen que esas reacciones químicas podrían ocurrir en las lunas heladas. También sospechan que la química en Frassati es similar a los océanos antiguos de la Tierra, donde pudieron haber sumergido las semillas de la biología terrestre. Entre comillas, la Tierra era un planeta muy distinto cuando nació, cuenta Jennifer McCallady, geomicrobióloga de la Universidad Estatal de Pensilvania, que lleva más de 20 años visitando el sistema de cuevas. Entre comillas, si creemos que ese acuífero se parecía a los océanos primitivos de la Tierra, y si creemos que esos tienen algunas similitudes con los océanos de otros planetas, entonces es un lugar ideal para perfeccionar nuestras habilidades para detectar otras formas de vida. La cámara más grande del sistema se descubrió a finales de 1970 y tiene 65 pisos de altura. Es tan grande que la Catedral de Milán, una unidad importante de medición para los italianos, cabría en ella. Las únicas gárgolas en la cámara han sido esculpidas, una gota a la vez, por la lenta filtración del agua rica en minerales. Atravesar caminando esta cámara fría y húmeda es como haberse ganado el boleto dorado para la fábrica de chocolates de Willy Wonka, salvo que los dulces se elaboran a partir de piedra caliza, agua y ácido. Algunas de las estalagmitas alcanzan 20 metros de alto, tan grandes como secuoyas primarias, viscosas y de cristales relucientes. Nadie conoce el alcance de la red de lagos de Frassati. Están conectados por un vasto acuífero subterráneo. Entre comillas, no se ha explorado mucho el acuífero de Frassati buceando porque, en primer lugar, es tóxico. En segundo lugar, el acceso es difícil. Tienes que ser muy bueno con la cuerda y estar en estupenda condición física, además de ser buzo. Me contó McCallady. La primera vez que visitó Frassati no tenía experiencia como espeleóloga, pero ahora es una experta y habla un italiano fluido. Su perro se llama Lavastoviglie, lavaplatos en italiano, como lo son muchos perros. En las profundidades del acuífero hay una capa de agua dulce y clara, sobre otra de agua salada saturada de ácido sulfhídrico. La capa inferior emana desde la profundidad de la tierra y, además de olorosa, es anóxica, carece de oxígeno disuelto para sustentar metabolismos microbianos, entre comillas. En esa capa de ácido sulfídrico esperamos encontrar prácticamente nada. En cambio, hallamos un bosque de microbios sobreviviendo de forma inesperada, cuenta McCallady. En 2004, buzos italianos descubrieron que, sorprendentemente, la capa tóxica en uno de los lagos de Frassati, el Lago Infinito, estaba habitada. Un fibroso tapete microbiano, comunidades cooperativas de microbios, colgaba del techo subterráneo de piedra, como cortinas góticas raídas, y algunos alcanzaban un metro de largo. En las profundidades, al parecer estériles del lago, los buzos se asustaron y huyeron. Entre comillas, si te encuentras con una sustancia viscosa extraterrestre en una cueva, tu primera reacción es huir, dice McCallady inexpresiva. Los microbios que McCallady estudia son autótrofos, organismos que producen su propio alimento a partir de gases y minerales. Se han descubierto estos microbios en lugares subterráneos. A veces son oscuros y tienen tentáculos. Otras veces son grises y plumosos. Estudios preliminares indican que miles de especies colaboran para crear estos apéndices inquietantes. Algunos tienen secuencias genéticas reconocibles, pero ninguno es del todo conocido por la ciencia. Y una buena porción son los que McCallady denomina, entre comillas, materia oscura genética, organismos unicelulares desconocidos. Ya se han hallado en otras ocasiones, pero a medida que la ciencia secuencia cada vez más microbios es, entre comillas, menos frecuente encontrar una comunidad con tanta materia oscura genética, asegura. En este viaje, Danny Buchheister, una de los alumnos de posgrado de McCallady, esperaba que los buzos recolectaran muestras de tapete microbiano para intentar engañar a los misteriosos autótrofos que crecieron en un laboratorio. Si lo logra, quizá pueda descubrir las identidades de los microbios y determinar cómo sobreviven en estas aguas acres y sofocantes, concentrándose en lo que ello implica para la vida extraterrestre. Entre comillas, cada vez me convenzo más de que si encontramos vida en nuestro sistema solar, quizá será en entornos bajo la superficie, expone Buchheister, quien creció en Florida y en ocasiones veía las estelas abrasadoras de los cohetes que salían de Cabo Cañaveral cerca de su casa. Entre comillas, y lo que me atrajo a la microbiología era la idea de que los microbios nos brindan información sobre las muchas posibilidades que tiene la vida de prosperar. Y así nos encontramos en la orilla turbia del lago de la Orsa, el cual se llega luego de descender 25 metros a rapel desde el sendero para turistas en lo alto. Dos buzos se habían internado en las aguas frías y agua marina para recopilar muestras. Pero 10 minutos después solo había vuelto uno de ellos, Kenny Broad. Regresó a buscar a su compañero, Nadir Cuarta, entre los pasajes apenas mapeados. Entre comillas, no entiendo por qué no subieron los dos, dijo McCallady, y mientras apuntaba su linterna a la oscuridad y se balanceaba en una piedra resbalosa. Todos guardamos silencio. El ploc, ploc, ploc del agua, al golpear el suelo de la cueva, producía eco en la cámara. Luego de una eternidad, o quizá varios minutos, escuchamos el borboteo de los dos buzos que regresaban a la superficie. Entre comillas, vaya, fue un poco aterrador, le confió Broad al equipo desde el agua. explorador del año Rolex National Geographic 2011 y antropólogo ambiental en la Universidad de Miami, Broad es de los pocos buzos aptos para esta expedición, la cual exige dominar el equipo llamado Rebreather, así como tener experiencia en fotografía subterránea y recolección de muestras científicas. Cuarta había conducido desde Suiza. La pareja se había separado cuando Cuarta se metió a un pasaje que describió como, entre comillas, un desastre. Bajo el agua, con poca visibilidad, Broad no lo podía encontrar, una situación preocupante en cualquier inmersión. Cuando quedó claro que estaba bien, McCallady preguntó, entre comillas, ¿vieron algo gris y mullido? Durante la segunda inmersión de Broad en el gélido lago de la Orsa, una inmersión de 20 metros que describió como, entre comillas, poca profunda, llenó 5 jeringas grandes de un tapete microbiano diáfano, material tan frágil que se desmoronaba a la mínima oportunidad. De vuelta en la estación de campo, se descongeló y dilató. Entre comillas, no me pareció deslumbrante, pero las cuevas tienen un elemento sobrenatural innegable. Son un portal a otro lugar, reflexionó Broad. Cuando nos encontramos con los demás en el laboratorio de la estación de campo, McCallady estaba analizando el tapete microbiano en el microscopio. A través del ocular, por fin, vi cara a cara estos perplejos seres intraterrestres. En sus zarcillos grises y ralos, parecidos al algodón, había conjuntos oscuros de pirita, quizá la evidencia de una red metabólica primordial que convierte el pestilente ácido sulfídrico en pirita e hidrógeno. Los científicos sospechan que esa red de poca inversión energética alimentó las primeras formas de vida en la Tierra, pero nadie ha encontrado evidencia que los respalde. Quizá hasta ahora, entre comillas, son framboides de pirita, el material de desecho de este metabolismo que estamos observando, explica McCallady mientras señala la esfera oscura. Es una clave. Resolver el misterio e identificar los microbios dependerá de si Buchheister puede convencerlos de crecer en un laboratorio, lo cual podría ser complicado por numerosos motivos. Uno de ellos es que los cálculos preliminares del equipo sugieren que estos microbios se dividen en el curso de periodos larguísimos, tal vez cada siglo o milenio. En las profundidades del acuífero Frassasi hay tan poca energía que, como las esponjas vítreas del abismo árticos, estos microbios han evolucionado para sobrevivir con muy poco. Entre comillas, es mi área de especialidad, aprender sobre los límites de la vida en la Tierra, los lugares raros que habitan y cómo esa información podría influir en dónde y cómo buscamos más allá de las fronteras de la Tierra, destaca Buchheister. Cuando regreso a Longyearbyen en marzo, Kalinichenko, quien había sido parte de la tripulación del Crompins-Hakon, está trabajando con Han, que también está de vuelta. Ramírez Yodra, científica codirectora del barco, y su tripulación regresaron al campo hidrotermal de Aurora en 2020-21 para recolectar el humo negro de dos fumarolas. Esas fuentes tienen nombre, Encélado y Ganímedes. La segunda hace referencia a la gigantesca luna congelada de Júpiter, la mayor del sistema solar. Sin embargo, en este viaje, nuestro objetivo es el hielo terrestre, en los Pingos, no el hielo del mar. Durante varias temporadas en el campo, Este equipo recolectará núcleos de hielo y estudiará las comunidades microbianas que habitan tres zonas cerca del pueblo, todas en las reservas de pingos y atrapados en el cielo. Su trabajo sugiere que estos microbios comparten características con especies que normalmente habitan focos de biodiversidad en la profundidad del océano. Lo que ocurre en los pingos es, entre comillas, lo que vemos en el mar profundo, dice Kalinichenko. Al igual que en el acuífero de Frassasi, el ácido sulfídrico deja su huella pestilente en algunas de las reservas de pingos. El hielo está repleto de metano, un componente que Han describe como, entre comillas, el primer almuerzo de los seres vivos. Estas dos moléculas pueden ser tanto alimento microbiano como desechos. Las vías metabólicas que consumen y excretan ácido sulfídrico y metano dominaron la química de los entornos terrenales que visité para este reportaje. Podría decirse que esas vías son los organismos unicelulares más sencillos que existen y los que requieren menos energía. Es decir, podrían ser un buen modelo de lo que podríamos encontrar. Al derretir núcleos de hielo y estudiar el metano, Hand puede resolver si el gas se produce biológicamente o es obra de la geología y la química, el tipo de ciencia que alguna vez podríamos realizar con un trozo de hielo extraterrestre. Pero identificar la vida en otro mundo no es tan sencillo como estudiar los átomos de carbono que componen el metano. Encontrar a la distancia las huellas dactilares de la biología extraterrestre, quizá atrapadas en el hielo o flotando en milímetros de agua de mar, implicará buscar más de una señal de vida. En lunas como Europa y Encélado, con químicas similares a la Tierra, los científicos pueden proponer teorías informadas sobre lo que están buscando. Por su parte, en la superficie de Titán, que explorará la misión Dragonfly, el terreno podría ser engañoso y parecerse a la Tierra, pero la química no lo es. Es tan frío que los lagos y mares están llenos de metano líquido y etano, mientras que el paisaje es hielo duro como piedra. Identificar las huellas dactilares en Titán será un reto por completo distinto. Entre comillas, hay que tener mucha paciencia en el sistema solar, asegura la científica planetaria Elizabeth Zibi Turtle, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, quien encabeza la misión Dragonfly a Titán. Entre comillas, estamos explorando las características de esa región del sistema solar. Vale la pena el reto para saber si estas lunas o cualquier otro mundo en el sistema solar están habitadas. Entre comillas, necesitamos saberlo, afirma Robert Pappalardo, científico líder de la misión Europa Clipper de JPL. Podría provocar una nueva revolución copernicana acerca de lo que sabemos sobre nuestro lugar en el universo. Aquí termina esta lectura de la edición de octubre 2023 de la revista National Geographic. Soy Nancy Cecilia. Gracias por escuchar.